Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje Buscando tesoros, encontramos a Cristo, primera parte, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Dice Filipenses 3, 7 y 8, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. De seguro tú has escuchado la expresión que dice que los adultos son como los niños, excepto que con juguetes diferentes. Hace poco, un objeto que te llenaba de emoción, después lo cambias por otro, que provoca una emoción similar. Que te llevaran a cierto lugar, te entusiasmaba muchísimo, pero después ya no tanto. Cambiamos de un aprecio por otro. Y es así como nosotros vemos a los hombres ir tras las cosas de este mundo, el dinero, la pasión, las experiencias que este mundo produce. Y nos llenamos de pasiones que nos hacen levantarnos cada día. Salomón usa una frase muy elocuente en el libro de Eclesiastés, cuando él dice que todo es vanidad y correr tras el viento. Porque la vida sin Dios es como correr tras el viento. Es algo sin sentido, infructífero, algo inútil. Y cuando Salomón, el hombre que tuvo todo por lo que la gente suspira, sumó y restó acerca del significado de la vida, él concluyó que todo es similar a la persona que anda corriendo tras el viento. Ni el mucho estudio, ni las riquezas, ni el placer pueden llenar el vacío del corazón. Salomón lo intentó todo y concluyó que todo es vanidad. Se quedó vacío. Complació sus ojos en todo lo que quisieron. Llegó a ser el rey de mayor esplendor en Israel. La gloria y envidia de otros reyes aún. Y nada. Eso no satisfizo su corazón. Jesús llegó a decir que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero nosotros nos atrevemos a desafiar a Jesús aún. A cambiar la salvación en Jesús por el espejismo de una vida sin Dios y sin reglas aquí en la tierra. Podemos entrar en contacto con cosas que son verdaderamente valiosas. Y sin embargo, terminamos prefiriendo aquellas cosas que no tienen valor. Nos podemos encontrar con una gema y no reconocerla y tirarla como si fuera una piedra cualquiera. Hablando de Jesús, el Mesías, 700 años antes de su venida, el profeta Isaías dijo: he aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. O sea, se profetizó 700 años antes de Cristo, cómo Dios escogería una piedra perfecta para comenzar un edificio espiritual. O sea, que Dios designó a Jesús como un gran regalo para la humanidad, para la salvación de los pecadores. Preciosa piedra, valiosa piedra. Y sin embargo, los hombres menosprecian el regalo Esa piedra preciosa y escogido, dice Pedro en 1 de Pedro 2:4, que fue desechada por los hombres. El Hijo de Dios, en quien Dios el Padre se complace, no es lo suficientemente hermoso y atractivo para los pecadores. Y no es porque el Hijo de Dios no sea digno, sino porque no tienen ojos para verlo como Él es. A menos que Dios mismo nos dé luz para poder comprenderlo. Dice 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Y el mismo Pablo a los corintios le dice en la segunda carta, capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. El mensaje del Evangelio es Cristo, su gloria. Y el enemigo, una de las cosas que hace, un trabajo que él hace es cegar a los incrédulos para que no puedan apreciar la hermosura de Jesús. Dice por eso el Señor en aquella parábola del sembrador, que la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. O sea que esas cosas por las que nos desvivimos vienen a ser aquello mismo que nos arrebata lo que verdaderamente tiene valor. O sea que buscando sus tesoros, la gente lo pierde todo por el camino. Pero cuando la misericordia de Dios viene a nuestras vidas, entonces podemos encontrar el verdadero tesoro que es Jesús. Dice Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y luego sigue diciendo en el versículo 45, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En ambas parábolas, Cristo presenta al hombre que encuentra el tesoro, la perla de gran precio, a Cristo Jesús. Buscando tesoros, encontramos a Cristo. El Señor nos salva mientras andamos por la vida buscando tesoros. Buscamos y buscamos y buscamos porque el alma continúa sedienta con un vacío que solo Dios puede llenar. Probamos una cosa tras otra y el vacío permanece. Y es solo cuando encontramos la perla de gran precio que estamos dispuestos a venderlo todo para adquirir esa perla. Y ese es precisamente el testimonio que tenemos en Filipenses capítulo 3. Esa es la manera en la que el apóstol nos cuenta lo que sucedió con su vida. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¡Qué palabras! En el libro de Hechos, Lucas nos narra cómo sucedió la conversión de Pablo. Y en el mismo libro también podemos encontrar par de ocasiones en que Pablo comparte su testimonio de salvación. Pero lo que él escribe aquí en Filipenses es muy especial, porque él nos explica lo que ocurre internamente cuando pasó de ser un perseguidor de los cristianos a ser un seguidor de Cristo. Cómo él vio la vida diferente con la luz de Dios. Y su testimonio nos sirve de ilustración de la obra que el Espíritu de Dios hace por su bendita gracia en los pecadores que vienen a Cristo para el perdón de sus pecados. Y hoy me quiero concentrar en el aspecto negativo de la conversión, cuando nuestros viejos tesoros pierden su brillo. Fue precisamente mientras nos encontrábamos buscando tesoros afanosa y furiosamente, mientras andábamos detrás de las cosas de este mundo, que la mano de Dios nos alcanzó con su poder y transformó nuestro sistema de valores. Por eso lo primero que quiero ver en ese sentido es que venimos a este mundo con un sistema de valores defectuoso. Nosotros todos, debido a los estragos de la caída por causa del pecado, nuestro sistema de apreciación de valores está dañado. Menospreciamos lo valioso y valoramos lo que no tiene valor. Por eso Pablo dice: todo lo que para mí era ganancia, yo lo veía de una manera antes. Y es como si Dios tuviera un sistema de contabilidad y el diablo tuviera otro diferente. Si el sistema de Dios dice que el balance está en rojo, el del diablo no, dice que está en azul y que tenemos ganancia. Así, antes de nosotros venir a Cristo, nuestro sistema de contabilidad era defectuoso y diabólico. No valorábamos a Dios como debíamos. Y la palabra de Dios tenía un valor relativo. Podía haber Biblias en tu casa, pero eso no hacía gran diferencia. Me impactó un texto de 2 de Pedro 2. Es un pasaje en el que aprendemos algo acerca de aquellos que caen en apostasía. Dice 2 de Pedro 2:22. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Es una imagen fuerte, que no solo nos habla de lo que ocurre con los apóstatas, sino también del estado en el que se encuentra todo pecador sin Cristo. Nuestras vidas sin Cristo son comparadas con un vómito y con un revolcarse en el lodo. Es una idea repugnante. Y lo que el texto está diciendo es que aparte de Cristo, nosotros vendríamos una y otra vez a nuestro propio vómito. Y esa es la relación que la palabra de Dios dice que los pecadores tienen con sus ídolos. Para ellos, ese es un tesoro. Es un deleite, un placer. Lo que para Dios es abominación. Lo que para Dios es repugnante es deleite para los pecadores. Recuerda la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo se narra que veía el hijo pródigo lo que comían los animales? Deseaba llenarse del estómago de las algarrobas que comían los cerdos. Si estando en Cristo, entonces, tú te ensucias en el lodo de este mundo, ese sucio te molestará, te sentirás incómodo. Pero ese lodo es el ambiente más encantador y natural para los cerdos. En ese lodo vivíamos tú y yo sin Jesucristo. La obra que Cristo ha hecho es extraordinaria. Para el pecador que no tiene el sistema de valores de Dios en su corazón, el lodo es un tesoro. El lodo es una especie de paraíso. Él no tiene conciencia de la repugnancia del pecado. Él no tiene idea de cuán abominable es el pecado para Dios. Por eso se hacen la pregunta: ¿y cuál es el problema? ¿Y qué tiene de malo? Porque no pueden ver lo que Dios ve como Dios lo ve. Ven, pero no ven. Vive en el vertedero y se ha acostumbrado al olor. No tiene problemas para andar muy desenvuelto en un ambiente de malas palabras y de lenguaje corrompido. Por eso puede incluso deleitarse y celebrar con canciones que tienen palabras que deberían sonrojarnos. El sistema de valores está dañado. Puede ver el oro de Dios y tratarlo como si fuera tierra. No aprecia su valor. Y no puede entender cómo es que hay gente que ame tanto la Biblia. Le parece una locura encontrarse con gente que diga como David, ¿cuánto amo yo tu ley? Porque para él la ley es una carga gravosa. No como el apóstol Juan que dice sus mandamientos no nos son gravosos. Y si Dios nos deja en esa condición, nunca escogeríamos a Dios. Menospreciaríamos las cosas de Dios, descuidaríamos su palabra porque nuestros corazones andan tras los tesoros de este mundo. Los pecadores están tan distraídos con el brillo de los diamantes del infierno que no pueden siquiera ver el brillo glorioso del Señor Jesucristo. Y se les aplica el lenguaje del profeta Jeremías cuando dijo, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Podemos perseguir el viento con tal intensidad que nos olvidamos de Cristo, el tesoro más grande de todo el universo. El profeta Oseas dijo de Israel, Efraín se alimenta de viento y persigue sin cesar el solano. Un correr tras el viento, el mismo lenguaje de Eclesiastés. En el caso particular de Pablo, podemos ver claramente que se puede ser religioso sin necesariamente valorar las cosas correctamente. Le pasó a él. Él tenía en muy alta estima muchos aspectos de la religión judía. Escuchen lo que él dice, versículo 3 de Filipenses 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Dice, ¿qué? ¿Cuál es nuestra gloria? Cristo Jesús. No nos gloriamos en la carne, no es lo que podamos lograr, no es lo que yo tenga como trasfondo racial, no. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y él empieza a decir, ¿por qué él tenía tal orgullo antes? Dice, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo estaba tan orgulloso de su origen judío. Sus padres lo circuncidaron tal como exigía la ley en el octavo día. Pablo también estaba orgulloso de su nacionalidad, del linaje de Israel. Hebreo de hebreos. Él nació de padres hebreos y creció de acuerdo con las costumbres y tradiciones hebreas. En cuanto a la ley, dice fariseo. De todos los grupos religiosos que había en Israel, él pertenecía al que estaba más comprometido con las escrituras del Antiguo Testamento. En cuanto al celo, dice, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es de la ley, irreprensible. Así se veía él mismo, un hombre recto. Ese Pablo, que había estado sumamente orgulloso de todas estas cosas, cambió su manera de pensar. Cristo lo salvó y comprendió que ninguna de esas cosas aportó nada para su salvación. Si alguien hubiera podido ganarse su camino al cielo por su propia religiosidad, Saulo de Tarso de seguro que estaba al frente del camino, del grupo. El único problema era que lo tenía todo, pero no tenía Cristo. Y así hay muchos que confían en su trasfondo religioso y no en Jesucristo. Por eso muchos hablan diciendo, esa es mi religión de pequeño, mi religión familiar y ahí me quedo. O sea que se puede afirmar que se cree en Cristo sin realmente creer en Cristo. Porque esa creencia es una cosa más en la que la persona confía para ganar el cielo. Y no es por nada que podamos hacer. Es solo por Cristo. Sin Jesús Todo es un correr tras el viento. ¿Qué ocurre entonces cuando venimos a Cristo? Y ese es mi segundo punto. En la conversión, el Espíritu Santo instala un nuevo sistema de valores en nuestro corazón. Por eso Pablo dice, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Si al nacer venimos con un sistema de valores defectuoso, con el nuevo nacimiento recibimos un nuevo corazón y un nuevo sistema de valores. Por eso Cristo llegó a decir a un hombre tan religioso como Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Ezequiel 11:19, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Una gran transformación. Antes teníamos a un Pablo orgulloso de su trasfondo religioso y ahora lo vemos avergonzado. Todas esas cosas eran mi orgullo. Ahora son mi vergüenza. Es interesante la manera en que Pablo describe la relación con nuestras obras pasadas, el pecado, una vez la obra de Cristo viene al corazón en Romanos capítulo 6. Dice en Romanos 6:19, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Y ahora oigan esta pregunta. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Dice, la obra de transformación es tal que hay un nuevo sistema de valores, que aquellas cosas que antes nos llenaban de orgullo, dice, ahora yo lo veo y me avergüenzo. Las cosas que en el pasado eran gozo y alegría, ahora con los lentes de Dios, vemos esas cosas de manera diferente. ¿Conoces tú algo de esa vergüenza? Todo eso que yo veía como ganancia, lo he estimado como pérdida. Ahora en Cristo, Pablo solo puede ver que esas cosas eran pérdida. En el momento en que conoció a Cristo, lo consideró todo como una pérdida. Bueno, algo similar sucede en el cambio que experimenta el pecador que es redimido por Cristo. Él dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas estas cosas. Y dice, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura. Cambió su perspectiva. Mi amado hermano, mi amada hermana, cuídate, porque la basura de este mundo puede convertirse en un obstáculo para que no cultives tu comunión con Cristo. Si Cristo es nuestro todo, cuidémonos de aún de cosas lícitas que nos impidan deleitarnos en la gloria de Jesucristo. Por eso Pablo decía a los corintios, 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Hay lugar para abstenernos de aún de lo lícito por amor a Cristo. A modo de conclusión, todos nosotros estamos de una manera o de otra, estamos metidos en el negocio de la búsqueda de tesoros. Fuimos hechos con la facultad de los deseos, anhelamos cosas, deseamos cosas, y el único capaz de llenar y saciar el alma de los hombres es Dios. Sin embargo, ahí anda todo el mundo corriendo tras el viento. Y la pregunta es, ¿dejarás a Jesús fuera de tu vida solo para aceptar los placeres temporales del pecado? ¿Seguirás corriendo tras el viento y con tu corazón sin la paz de Dios? Cuidado con los negocios que tú haces. Escucha la advertencia que el autor de los Hebreos le dijo a los hermanos a quienes escribió, a los que escribió, dice Hebreos 12:15, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gloria, la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, dice que vendió su primogenitura por una comida y comió y se acabó. Menospreció lo duradero por algo bien temporal. Porque sabéis que aún después, cuando él quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con, lo buscó con lágrimas. Cuando se pierde la oportunidad para siempre. El joven rico de Marcos 10 tuvo por delante el negocio de su vida y desperdició la oportunidad. Era muy religioso y pensaba que por ser bien religioso todo estaba bien. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. El peor negocio de su vida. Ahora está sin bienes y sin Cristo. Y algo similar hicieron los gadarenos que le pidieron a Cristo que se fuera de sus contornos. Y Jesús se fue. Cristo habló claro a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y concluyo con este texto de Isaías 55, versículo 2. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. No te conformes con piedras sin valor, pedazos de hierro y todo tipo de basura, cuando Dios te ofrece hoy la perla de gran precio, el tesoro más grande del universo. ¿Dejarás pasar la oportunidad?
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.